Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Le dimos un poquito tarde a Darwin, la columna Actualidad de Noticias. Darwin, ¿cómo le va? Buen día, perdón.
A mí no me dan nada, señor. Yo lo agarro.
Lo agarro un poquito tarde, señor.
¿A quién no le da? ¿A quién?
La agarró tarde.
¿De quién? ¿De quién está hablando, mijo?
Sí, pero
bueno, entonces más respeto.
Pero pido disculpas, pero
siempre
más respeto que eso.
Voy a retirar mi embajadora.
Señor. Ah, bueno.
Definitivamente.
¿Quién es su embajadora acá? ¿La rosarina?
No tengo todavía, pero voy a poner una para retirarla nomás.
Ah, okay.
Y uno cuando ve la imagen, la foto de la embajadora española que dicen que ahora retirar definitivamente, entienden por qué dicen definitivamente. ¿Verdad? Todo retiro de esta señora es definitivo. Uno ya le quedan 6-7 cortes de pelo a la doña, que era la embajadora de España, ¿verdad? No más que eso. Así que, bueno, lo primero que se le retiró definitivamente fue la menstruación a la doña ya hace como 15 años, ¿verdad? Y no volvió nunca. Y ahora se va a retirar la embajadora. Le estoy aportando picante, señora, a esta polémica. La estoy llevando... ¿está mal? Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Mañana hablamos de eso. Volvemos a hablar de eso, ¿está? Porque ayer estuvimos hablando mucho rato.
Está bien, y porque hoy Milei va al Luna Park, creo que es.
A cantar
su libro y cantar.
Sí, dice que es inédito.
Con una banda con dos Venegas Lynch.
Darwin, le voy a decir algo que a usted, bueno, no le va a sorprender. Ayer, y hoy de mañana, en realidad, cuando escuché lo de Milei de ayer de mañana y de tarde, me empecé a impresionar un poco. Me costó, pero me empecé a impresionar un poco.
Bien, llegó el hombre.
Consiguió bien, espectacular. Ya puede hacer un editorial, señor.
Sí, me empecé a impresionar
bien,
un poco.
Bien.
Ya estoy a nivel del ministro español de este señor. Está consumiendo algunas sustancias, pero...
¿Antes o después?
Sí.
No sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancia.
Claro. Previa a la ingesta. Es lindo la previa a la ingesta de sustancias. Previa a la ingesta.
Ya estoy
hay toda una cantidad de papers.
Ayer dije, ¿hasta dónde? Pero no por Pedro Sánchez, ¿hasta dónde va este hombre con su megalomanía y locura al mando de un país que ya, yo pensé, no sé, capaz
soy el segundo líder mundial, ha llegado a decir ahora.
Pero ayer, Pedrito, que tengo match point,
y
me importa un carajo las leyes, que decía ayer. Ya
pero votaron un loco, señor, no estuvimos hablando de eso ya.
Perdón, Darwin, yo caí entre ayer de tarde y hoy.
¿No se había dado cuenta que estaba loco?
Bueno,
¿qué estuvimos hablando acá todo este rato?
Tienes razón, por eso vengo a hacer un mea culpa. Vengo a hacer un mea culpa de que no pensé que iba a estar tan loco al mando. O como me importa.
¿Y cómo? ¿Y por qué piensas que un loco en el llano se va a transformar en menos loco una vez que asciende al poder?
Es
bastante rara su forma de racionamiento psicológico.
Creo que la investidura calma a las fieras, los republicanos.
Mire usted. Oh, qué lindo. Así que usted, por ejemplo, le daría a Cristino los códigos nucleares, por ejemplo, para calmarlo. Qué rara la terapia de Lionel.
No, fue muy rara.
Los códigos de bomba nucleares, vamos a darle los códigos de bomba nucleares a Papayo Celeste, allí baja dos cambios, ¿no?
Es
muy raro, la verdad, la forma en la que usted proyecta la psicología de la gente, ¿verdad? Yo para mí al revés. Yo para mí cuanto más algo más alto lo ponga, más loco va a estar, señor. Si estaba loco en un panel.
Sí, está claro.
Y bueno, y ahora sigue su camino de panelista mundial, señor.
Bueno, pero hay un sentido de la responsabilidad que uno le cae arriba. No sé, como cuando uno tiene una criatura, ¿no?
Eso es cuando uno no está loco, señor.
Bueno, pero no.
El loco. Si uno no está loco, le cae todo el sentido de la responsabilidad, se asusta, dice usted. Bueno, no, eso no es del loco, señor. Estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, amigos, Lionel se dio cuenta que Milei está loco.
Acá sí.
Es espectacular, ¿eh?
Es tremendo, Darwin.
Impresionante.
No, estoy más lento que nunca.
Estamos
pero bueno.
Muy, muy, muy impactados. No con que Milei esté loco, sino con que usted se haya dado cuenta que Milei está loco.
Sí, sí. O con que iba a conservar o elevar ese nivel de locura durante mismo el mandato. Una cosa es decir, no me aprueban nada, la casta, no sé qué. Y otra me parece... Bueno, en fin, no importa.
Igual, insisto, señor, en este caso, cualquiera que lo vea como que hay una parte que está mal y la otra que está bien, tiene serios problemas mentales, ¿verdad? Serios problemas cognitivos.
Claro, esa es otra cosa, ¿no? No llegué a ese punto, no llegué a ese punto.
No, porque retirar definitivamente la embajadora en Argentina es una sobreactuación de loco, digamos, también. ¿Cómo vas a retirar definitivamente tu embajadora en la Argentina porque vino el loco presidente de Argentina y dijo... que tu mujer está suya y no sé cuánto, ¿sí? ¿En qué momento se transforma en una cuestión de Estado eso?
Uh-huh. Estás perdiendo la oportunidad de tratarlo como un loco.
Exacto, correcto. Pero bueno, en definitiva, nadie, si hiciera eso, está perdiendo la oportunidad de tratarlo como un loco, pero si hiciera eso, estaría perdiendo la oportunidad de capitalizar políticamente al loco, señor.
De aprovechar lo que le está ofreciendo al loco.
Hay que aprovechar al loco, claro, aprovechar al loco, disfrutar al loco. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Disfrutar al loco, señor. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. El loco es para disfrutar, no es para hacer todo esto que hizo Lionel ahora, para enterarse y alarmarse y Es para disfrutar el loco, señor. Le quiero mandar, saludos a diferentes reparticiones del Estado, ¿verdad? Ajá.
Muy bien.
Hoy nos levantamos muy muy alcahuetes del Estado, uh-huh. Allí de Robespierre. ¿Está? De Montesquieu, perdón.
No de Robespierre.
De Montesquieu, quise decir.
De la separación de poder.
Exactamente.
Es muy de la separación de poder.
Por separado, primero le vamos a mandar un saludo al MEC que se debatió defendiendo la competencia, ¿verdad?
Al MEF, sí.
Al MEF, eso. Sí, pero le digo, por primera vez, defensa de la competencia rechaza dos fusiones de empresas, Marfrí, Minerva y Bimbo Panifi, señor. Al mismo tiempo, se dio con las dos, allí. Y las dos para afuera, la rechazó las dos, señor.
Sin el pan y sin la vaca.
Exacto, ahí se quedaron sin el pan y sin la molleja, señor. Correcto, clarísimo, ¿verdad? Acá se defiende la competencia, señor. Que después no sea posible por razones ajenas a la competencia, justamente, por razones ajenas al capitalismo, pero muy intrínsecas, de mercado y de las fuerzas ocultas de la idiosincrasia oriental, imposibles de vencer, no quiere decir que no se haga todo para defender la competencia. Dos cosas se defienden acá, la competencia y el cielo en el arco. ¿Tá? De eso es lo que tiene que estar seguro. Después está, no funciona. Pero que no funcione no quiere decir que no se defienda.
Está bien.
Acá, escúcheme. Le digo, acá el método Waldorf, ese.
Sí.
No lo dejamos competir acá. El método Waldorf, este que de la educación, Leonel, que no se puede competir y ello.
No lo tengo claro cómo es.
¿Método Waldorf?
Sí, no tengo
eso, no lo dejan competir. Nada más, todo lo de la competencia está mal. Es veneno, eso, el capitalismo, todo eso. Porque el ser humano nunca compitió. Hasta que no apareció el capitalismo, no competía el ser humano, parece. Eso es raro, el Waldorf. Y bueno, y no lo dejamos acá, señor. No lo dejamos ni entrar, ni picar, lo dejamos acá, el Waldorf, señor. Porque las fuerzas telúricas hacen todo para romper el espíritu competitivo, como para desregular la tiroides también, ¿verdad? En un número por encima de lo normal. Es así, es una cosa que no sabemos si es el hierro de la tierra, hay algo del suelo, hay algo que no funciona, ¿sí? O sea, sí que funciona, pero que es para que no funcione, exacto, sí. Funciona muy bien para lo disfuncional, uh-huh. y no lo dejamos atrás acá el método Waldorf, ¿sí? Hay un par de escuelas ahí, pero...
No, pero está saturado,
no pica,
el mercado.
No compite acá el método Waldorf, señor. No compite porque yo lo mando a la escuela normal. No necesito ningún método Waldorf para que no tenga competitividad mi hijo, señor. ¿Para qué se cree que lo crió acá? Acá le separamos la ensalada, Waldorf, para que no tenga posición dominante, señor, en la competencia entre método de enseñanza en contra de la competencia y en la competencia de ensaladas. Que quieren sustituir un almuerzo.
Totalmente, está muy bien. Aparte, la ensalada esa creo que tenía manzana y apio y una porquería.
Por eso, apio, no, el apio es de los peores inventos del ser humano. Estoy esperando la película de Oppenheimer del apio, señor. Apionheimer. Ah, estoy esperando a Oppenheimer, que se haga responsable, señor. Un invento del ser humano espantoso, horroroso.
Tiene usos correctos, el lápiz.
Bueno, yo no me meto en la asesoría de nadie. Así que cada uno...
Capaz que metió en una sopa, más disimulado una sopa, estoy de acuerdo con Ricardo, que no lo veas, hay que dar un gustillo, pero que no lo... Que no
¿gustillo? ¿Qué dice Bustillo? ¿A quién le dice Bustillo?
Un Bustillo sin morderlo.
Le quedé un Bustillo.
Desde acá hay que ir ganando tiempo. Sí.
Se extraña.
Usted lo nombra y aparece.
Amigo suyo. Con
sabia recomendación.
El gurú. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando. Viste, todo paso a paso.
Es el gurú del método Waldo.
Correcto. Ahí está, claro. No llega ni a Waldorf. Es Waldo, señor. Hay que ir sorteando. Así, bueno, y tirando y vamos. Y no sé qué. Un método justamente que es lo que promueve, señor, la incompetencia.
Que lo
igual que el método Waldorf. Lo mismo que el método Waldorf, pero todo otro lado.
Soy maestra de una escuela Waldorf, Darwin. Solo aclarar que no es un método, es una pedagogía.
Ahí está, Dios, uno rompebolas. En eso.
No sé bien la diferencia, así que
no. No, y escucha igual, Waldorf.
Está para la pedagogía.
Sí, claro, está para ella, Waldorf. No, no es un veto, es una pedagogía. Ah, entonces si me ganaste la discusión. Yo qué sé, no entiendo.
Y la ensalada es apio, manzana, nuez y yogur. No es una ensalada, eso.
Y mayonesa la dejamos, hasta mayonesa lo dejamos llevar. Pero ¿sabes lo que se le negó? Porque acá la mayonesa no se le niega a nadie. Le puedes poner yogur y mayonesa, las dos cosas.
No,
sí, se puede. Hay platos que llevan.
Ay, por favor, no sea bobo. ¿Cómo ha quedado horrible? La mayonesa nunca ha quedado horrible en este país, señor. Capaz que la prueban en otro país y sí es horrible, pero acá siempre va. Con todas las comidas.
Mayonesa.
Correcto. El otro día vi a un amigo echándole mayonesa. Estaba comiendo mozzarella con fainá arriba y mayonesa arriba del fainá.
He visto eso también. Sí.
He visto.
Hijo de puta.
Sí, debería tener nombre eso, no le han puesto,
sí,
por vergüenza.
Tener falta en la tipificación de la ley de faltas, pero no lo tuvo.
Sí, no, yo lo.
Quien mayonesare.
Casi me abro una. Claro, casi me abro una red social para escracharlo.
No, boludo, lo iban a festejar,
Ahora, entonces, le digo que la mayonesa se la dejamos a la ensalada. Pero cuando se quiso fusionar con la César, ahí no la dejamos adquirir ni un ala de pollo, señor. Porque ni siquiera pechuga, ¿verdad? Ni ala de pollo, nada. No, Waldor, usted no se puede fusionar con la ensalada César, porque si Waldor se fusiona con César, tendría una
posición... Quedamos sin ensalada, sin diversidad de ensalada.
Y tiene una posición dominante en el mercado de las ensaladas de gente que le pone cualquier cosa con tal de transformarla en un almuerzo completo, ¿verdad?
La anabolización...
Exacto, porque al final...
Exorbitada de la ensalada.
Correcto, y tremenda posición dominante si le deja echar pollo. A ver, que no se la deja echar en ningún lado, Waldor. Entonces, bueno, aprenda de esto, ¿verdad? De la defensa a la competencia acá. Es impresionante. Después no se da la competencia, pero no quiere decir que no la defendamos, señor. Igual que el cero en el arco. Uno lo defiende con uñas y dientes. En general, después no se sostiene.
Está bien, pero se defiende.
Pero se defiende, exacto. Y esto es lo mismo. Se defiende la competencia acá. Pero si después no se... Bueno, pero la defendemos. ¿Qué tiene que ver eso, señor? Una cosa no quita la otra. Lo que sí quita una cosa es la otra que se quería asociar, señor. Y dos al mismo tiempo. Minerva y Marfrey, no. Y Bimbo y Panifi, no.
No, tampoco.
¿Qué pasa si compran cruzado?
Ajá. Si Bimbo compra Marfrey...
Claro, y Minerva compra Panifi, señor.
Te exporta la hamburguesa al pan.
Y después... De tres meses deciden intercambiar sus activos entre sí, porque bueno, no nos funcionó demasiado esta diversificación que hicimos, no sé, entonces hacen un traspaso de mitad de temporada y Minerva le da panifica a Bimbo y Bimbo se la da a Mafri. Ahí la meten hasta el caracule, quiero decir. ¿Cuánto me gano con esta asesoría, señor?
No sé, pero me parece que tiene que pasar de nuevo por la comisión.
Sí, pero ¿y qué vas a decir? Pero te denuncio en la OI. En la OI te denuncio. ¿Cómo me vas a dejar comprar Panifi a Minerva? Si no tiene nada que ver.
No, sí, no habría concentración en ese caso. Pero exacto, después cuando se quiera quedar con Marfrey de nuevo, va a haber problemas.
Bueno, no, no. Yo después hice el intento, pero no funcionó. Y da, y ahora lo intercambiamos. Es un intercambio privado de las empresas de activos, señor. Nosotros tenemos este activo que le interesa justo a Bimbo. Y este Bimbo tiene este activo justo que nos interesa a nosotros Minerva, señor. No,
sería un poco fraudulento.
Bueno, ahí está. Mire, ya está todo llegadito. Todo llegadito está, ¿vio? ¿Vio? Vio
como
son, ¿eh?
No, si yo no sé si está bien bloqueada la...
El lunes.
No, yo tampoco, 43% es demasiado.
El lunes Seba Fleitas nos da su visión como experto en defensa.
Estaba medio quedada de esas plantas y venía alguien con plata para alcanzarlas un poquito.
Por eso, y 43% que... 43% está mal.
Hay países que tienen más concentración de los
ganaderos. Claro,
sí, digamos que del lado
países muy, muy queridos por los ganaderos.
Digamos
uruguayos.
Que para el lado de los consumidores.
Irlanda, todos ellos.
En Paraguay.
Paraguay.
Ahí tuve un problema, se le fue arriba del 60, creo.
Qué hermoso Paraguay. Qué hermoso. Son las dos brasileras, además. El brasilero come brasilero.
Todo
adentro
de brasilero era la cosa.
Brasilero come brasilero. Yo con uno cubo lo bajamos con el brasilero a los brasileros. Ya el oso vivo es otra cosa. Ah, el oso es otra
mexicano,
cosa.
Lo que pasa.
El oso es otra cosa. No, pero además no quiso tocar los bizcochos. No quiso tocar los bizcochos. Porque Panifi son bizcochos.
Sí, ya es internacional, Panifi hace rato también.
No, importa que sea internacional. Yo no estoy hablando de nacionalidad. Yo estoy hablando de bizcochos, señor. Bizcocho. No cambie el tema. Acá estamos hablando de bizcocho.
No es el bizcocho del uruguayo ese, ¿no?
Bueno, pero sí, al estilo Panific, pero trabaja todo el rubro bizcochería uruguaya.
¡Ah, bizcocho! ¿Cómo no, señor? Sí. Claro, lógico. Todo bizcochería de lugares donde no vende bizcocho, claro, pero no sale bizcocho.
Perdóneme, me está hablando, soy ateo de
hace
de
como
bizcochería,
una
claro,
década y media que no toco un bizcocho acá.
Claro, a mí me parecía de lejos como que el uruguayo tradicional va para el bizcocho de panadería, de horno ahí, pero está.
Yo hasta que no crean,
enamorado de Loveña y no toco un bizcocho.
Yo hasta que no crean Dios y que solo creen el Estado y el Dios ese de los ateos, hasta que toda la parte ella de que reniega de todo, de sus orígenes, de dónde trabaja, de dónde lo echaron, de dónde se fue a Hurtadillas traicionando.
No me fui nunca traicionando a nadie.
Traicionando a un pobre empresario. Todo eso.
Están acusando de grafitear los oyentes de los vidrios de océano. ¿Cómo van a grafitear?
Mandar un brasilero a grafitear.
No estaba fácil esa, igual, tenía un andamio ahí puesto.
Todo ello se lo perdono.
Condeno que grafiten.
Todo ello se lo perdono. Ahora, que usted reniegue del bizcocho.
No reniego.
El último rincón de la antipatria al que deberíamos...
No reniego jamás, Darwin. No, me encantaba el bizcocho.
Este país no tiene sentido sin los bizcochos.
Nunca pude comer...
¡Este país! No, sí, no debió existir si no hubiera tenido esta proliferación
de bizcochos. Los extraño, es cierto que las veces que consumí con usted bizcochos jamás pude alcanzar su ritmo y su avidez por el bizcocho que va hasta el final de la bolsa.
Un pescado naranja de eso, un pescarpa de eso, señor, que no para de engullir y crecer, señor. Debo decirle,
de mi costado más snob que encontré hace muy poquito, no importa dónde, por primera vez después de 12 años, un croissant vegano. Y una satisfacción me dio como poco, era un niño, me comí como 4 a la carrera. No sé
entre lo de Milei y el croissant vegano, bueno, estás muy expuesto en esta primera
ronda. Es un comedor de croissants veganos. Yo no
es el que podía, no es el que puedo, ¿no? Ahí es porque el de
la manteca.
La manteca con grasa no llevo.
Está bien. Se la vamos a aceptar. Pero lo tiene que explicar bien antes. No puedo,
pero me gustaba muchísimo.
Volvió el bizcocho.
No toquen las panaderías.
No, solo uno.
Lo más bizcocho cerca que hay es la panadería.
Gracias. Panadería vegetariana y vegana, Joel. Acá esta, me mandan una en 18 de julio. Muchas gracias. Mirá, puedo capaz comer bizcocho.
Lo más lejos que hay es el fondo del mar y lo más cerca que hay es la panadería.
Muy linda la georreferenciación que
de la palabra de Jaime Ross, señor. Es espectacular ese verso. Es brutal, señor. ¿Por qué? Porque te toca el corazón. Yo lloro con ese verso, ¿sabía? por la panadería, por los bizcochos. Uh-huh. Espectacular, ¿eh? Aplaudí el otro día en el chodre cuando pasó ese verso. No aplaudió nadie, yo aplaudí ahí esa parte. Faltó uno del bombo que me acompañara, la verdad.
Para arrastrar el aplauso.
Generar aplausos, sí, me generara el bullicio de la tribuna. Aplaudita, porque la panadería, señor, para mí es lo más importante
sí,
de este país.
Sí.
Y bueno, está, y entonces un poco estaba tocando, el oso venía a tocar los bizcochos.
Claro. Ahí está bien la defensa de la competencia.
Aléjese de bizcocho.
Más que defensa de la competencia, defensa más de lo más arraigado.
Del
de lo más
patrimonio
profundo.
Bizcocheril.
Exacto.
Del
sí, país. De los símbolos patrios. Sí. De los símbolos patrios. Yo no tengo problema si en lugar del cerro y la balanza. En la balanza, ¿por qué no le ponemos bizcocho arriba a la balanza?
Debería.
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no tiene unos bizcochos? ¿Por qué no tiene unos panes con grasa? Unos vigilantes ahí arriba.
La margarita,
de la balanza,
claro.
La tenemos así a esa balanza, al pedo, ¿eh? ¿Por qué no le ponemos unos bizcochos? Que es algo muy representativo de los uruguayos, señor, y que genera orgullo. Entonces, aléjese de los bizcochos, señor oso. Córrase de ahí, ¿está? Ya se había comprado Ricard. Es un oso blanco pan supremacista, ¿no? Ya lo dijimos esto, ¿no? Se compró Ricard, ¿se acuerda? Este oso pan caucásico. Y le hizo desaparecer el Ricardito.
Sí, que no pudo.
No pudo porque se lo adquirió holandés. No quiero ni saber lo que van a hacer con el Ricardito. La gente holandesa son bravos los holandeses en ese sentido. Pero bueno, si le colonizan lo que le colonizan, se lo usan de una manera, bueno, polémica. Le digo, pero un canto a la hermandad interracial, el Ricardito divino, un oso que es todo blanco. Indiscutible.
Sí, y lo canceló. Lo quiso cancelar.
Claro, y lo quiso hacer desaparecer. Está. Entonces, ¿qué pasó?
Y hubo una reacción.
Una reacción, ya te digo. Bueno, y ahora el oso quiere. No, déjame tocar los bizcochos. No toques los bizcochos, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué, ¿quién sigue? O sea, ya te cargaste al Ricardito. Cuando vinieron por el Ricardito no dije nada. Pero después vinieron por la margarita de crema pastelera y no dije nada.
Le gritaron unos oyentes, todavía estaba en otro tema.
Sí, ya lo sé, ya sé que volvió. Si a mí no me gusta igual el Ricardito, ojo.
No, lo defiende nomás, porque es un
claro, lugar. Ya también, lo defiendo porque lo defiendo. Porque era una forma de graficar, de ilustrar la hermandad interracial que existe en este país, señor. A mí me dicen, ¿cómo es la relación con los negros en este país? Genial, le digo, lo llevo a Palermo y a comer Ricardito. Las dos cosas, ¿verdad? Me parece que vas a Palermo comiendo Ricardito y ya te enterás de que está todo bien acá. A diferencia de...
No hay racismo estructural.
Exacto, a diferencia de otros lugares.
No miren las estadísticas.
Habilita también el chiste racista, así, el papel de plomo, para evitar la confusión entre los dedos y el chocolate, todo eso, pero es profundamente tolerante y diverso, ¿verdad? Era, no sé ahora, que lo agarraron los holandeses. Y ya nos curamos de panto con este oso. Y no quiso venir a tocar los bizcochos. No toqué los bizcochos. Y habló la mesa coordinadora.
Sí,
la mesa coordinadora del PAN. ¿Cómo?
Que ya había comprado muchas empresas, dicen acá con identidad
los
nacional.
Archantes, creo, también.
Los archantes y el maestro cubano. Son dos empresas que
tienen. El oso ya se había papado.
El oso, claro. Sí, el oso se comió al maestro cubano. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué quiere? No, el maestro cubano no le puede ir bien, el maestro cubano. No, bastante duró el maestro cubano. Bastante duro. Y bueno, ahorita. Y la mesa coordinadora del PAN emitió un comunicado. Qué lindo que se llame
sí,
en la mesa.
Sí,
la mesa
sí.
Coordinadora del PAN en la mesa debería llamarse yo para mí.
La mesa coordinadora del PAN en la mesa
emitió un comunicado en aquel momento donde advertía sobre la pérdida llena de puestos de trabajo en la planta industrial de Panifi. En caso de que se metiera la operación, pero lo importante acá era los bizcochos, evidentemente. Bien. Y bueno, y no se concretó, ¿está?
Sí, lo importante que hay que evaluar es qué pasa con los consumidores y la posibilidad de compra y los precios. No creo que Comisión de Defensa de Competencia no se metió mucho en eso, en el tema de la carne, se metió más que nada en el tema de los productores ganaderos. Vale decir que no cambia mucho quién tiene los frigoríficos, porque después se acuerdan los precios que bajan a las carnicerías, ¿no? Entonces, por ahora no cambia mucho. Usted lo ha visto desde... Bueno, esto lo cantan las murgas hace 70 años.
Bajó la carne. ¿Bajó la carne?
No, que bajó la carne y subió la carne. No, no, no es que sea cara. Baja y sube al mismo tiempo. O sea, por más que quien sea el dueño del frigorífico, brasileño, uruguayo, argentino, acuerdan todos.
Ah, sí, pero en todos lados pasa eso, señor.
Pues sí, acuerdan todos y bajan y suben los precios. Es ilegal igual por la norma que tiene Uruguay de 2019.
Pero como que no.
Es ilegal, pero...
pero es tradición.
Exacto, señor. Como la corrida de toro, todo eso. Sí, es ilegal, pero bueno, hay que respetar las tradiciones también.
Bueno, acá no hay corrida de toro.
Ahí está, bueno, ahí está. Y tiene, a mí me gustaría que viera.
A mí también.
Ay, otra vez se me mete. No, entonces a mí no. Se mete en problemas.
No, 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 no iría.
O sea, son tres. Yo iría terminando esta parte para no agravar la situación.
No, y me gustaría un saludo a la justicia, ¿verdad?
Sí,
también.
Muy bien, otro poder de
la justicia. Saludo a la justicia, claro, exactamente. Que de fiscalía. De lavado, archivó el caso
no,
contra...
No, es Poder Ejecutivo.
Martín Insaurralde. Ah, Poder Ejecutivo, es cierto, que no era justicia, era fiscalía.
Pero casi está ahí, se
depende
toca.
Depende del gobierno, es verdad.
Se toca, se ruboriza Montesquieu.
Sí, un poco van y vienen ahí, no me gusta eso. Es como Montesquieu medio cachondo, sí. Es una cosa de no se toquen, poderes del Estado. Y bueno, y entonces archivó el caso contra Martín Insaurralde. Ajá. Uh-huh. Al no poder probar que se usó una financiera uruguaya para pagarle, abonarle el divorcio a Jessica Sirio.
¿Qué declaraciones de ella?
No declaraciones de ella, en realidad. Fue como una información. Sí, fue como una información de que parecía que se le había... Una información periodística. Parecía que le habían dado a través de una financiera uruguaya 20 millones de dólares. Nos parecía demasiado, ¿verdad?
Mucho. Sí, pero... ¿Eh? A ver, capaz que me equivoco, pero cuando saltan sus fotos en el barco, sale su ex a hablar y a partir de ahí salta un caso. Yo no sé si ya estaba el caso o cuando la ex sale a hablar de Uruguay.
No, no, claro. No estaba el caso, señor. Claro. O sea, sí se sabía. Era un caso que se rumoreaba hace mucho tiempo. Le había dado mucha plata por el divorcio.
Ah, pero
para como una especie de bienes gananciales, digamos. Durante el tiempo que estuvieron juntos y todo. Y para que, me imagino para que.
Una cerradita de boca ahí.
Claro, exacto, para que no empezara a mostrar la captura de WhatsApp que debe tener y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y entonces, bien, entre dos seres humanos que han separado sus caminos, ¿verdad? Porque, y que siguen siendo familia. Claro, y entonces, y se suponía que se la había pagado acá, y que se le había hecho, no se pudo confirmar la autorización de un broker en Uruguay en el supuesto pago que habría hecho Insaurralde Sirio por concepto de separación de bienes, está la disolución del matrimonio. Las versiones indicaban que para realizar ese pago se abrió una cuenta en Uruguay. ¿Está? Y nada, señor. Así que, salud. A la fiscal. Siga, señor. Gente de bien que cree en la rehabilitación del dinero y cree en el mandato histórico que tenemos como país en esa tarea ardua, polémica, que recibe muchas críticas insidiosas, ¿verdad? Y vituperios, pero que vale la pena, porque en este caso, además, no solo hay rehabilitación del dinero, sino que hay equidad de género.
Muy bien, se cumplen
los parámetros
del siglo XXI, Darwin.
Qué luchador, qué gladiador de esta causa que es usted.
El único
gladiador con discurso
público. Además, Darwin,
explícito.
Pongo espalda con espalda con usted. Le vamos a pedir a los argentinos que no van en ningún caso en el 100% por el lado formal, que vayan en lo divorcio, por el lado
claro,
formal.
Claro, tremendamente, soy tremendamente sólido en mi discurso, además, sí, señor, porque acá venimos a homenajear con esto al viejo ¿verdad?
Ahí estamos juntos.
Por la sola voluntad de la mujer se le pueden depositar 20 millones de dólares y que no se entere nadie, señor, por el divorcio, ¿verdad? Y esto es lo que... Estas son cosas que producen verdadera equidad de género, no de bla, bla, blases. No de paparruchas.
El Estado se hubiera quedado a ella con una cantidad de dinero.
Claro.
El Estado argentino en este caso.
Correcto, señor. Bueno, así que salud. Creemos en la rehabilitación del dinero, creemos en el divorcio y la recompensa por sola voluntad de la mujer y el depósito, ¿verdad? Que quede en la intimidad.
Digamos que cambió eso de divorcio hace muy poco, hace 10 años, puede ser por voluntad de cualquiera de las partes.
Ah, sí. Pero...
No, cambió el gobierno de Mujica, fue recién. Parece muy lejano eso, pero fue ahora recién.
Sí, pero es lo mismo.
Bueno, está bien, sí, al final es lo mismo. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí.
Hay gente que dice que me expuse un poco, ¿no?
Con lo de la tauromaquia.
En general, ¿no? Dice que me expuse. Es una
tentación. ¿Con la tauromaquia? Oh, no.
No, no, en general dice que me expuse. No, aparte, creo que va más por el...
Ah, con el graffiti de Alecuer.
El graffiti del Ecuador. Recién me acabo de enterar, ayer me enteré que había un
graffiti. Pero viene una noticia, señor. Sí. Saludo también, saludo, solidaridad.
No entendía por qué me lo mandaban un par de oyentes, les puse mi signo de pregunta habitual hasta que
teníamos
me inculpó
la primicia,
uno.
Sí, sí.
Dice, no te hagas el Gil, me dice.
Solidaridad, señor. Un acto rastrero y traicionero.
Se va a tapar con alguna publicidad en breve.
Se va a plotear en breve.
Se va a plotear con alguna publicidad en breve.
Sí, está arriba, plotear. Lógico, señor. Bueno, está, pero por ello. Y ojalá.
Sí, ojalá.
En defensa de la competencia. Y lo peor de este acto es lo traicionero. Es no haber ido al frente.
Claro. Nos vamos a la parte.
Por ello sospecho de Lionel. Parte. Él hizo eso. él construyó un túnel.
El equipo se fue junto, ¿no?
A espaldas de todas las autoridades del océano. Nos vimos acá hurtadillas.
No. Bueno, no, la primera parte, como cualquier negociación, fue a espaldas porque.
Bueno, que cada uno sopese esa carga moral que lleva.
Parte del medio, ya venimos. Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Continuamos.
Bueno, sí, continuamos, señor. Vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, mijo. Aunque no lo quieran. Hay muchos que no quieren esto, pero...
Mucho anti como 10 noticias en un
exactamente,
minuto.
Exactamente, señor. Pero sin embargo nosotros no paramos ante ese tipo de amenazas, ¿verdad? Hemos recibido amenazas. Porque,
no mienta, amenazas no.
Tenemos redes, alguna amenaza debemos recibir.
Sí, sí, sí. Es automático.
Claro, lógico. Si no, que busquen ahí, los hunters. Vayan y busquen una amenaza, ¿eh? No me dejes pegar.
Hay alguna, pero no por eso.
Amenaza tiene que haber,
no por como 10 noticias.
Bueno, yo para mí sí, señor, porque hay mucha gente que está en contra, ¿verdad?, de esta práctica, y que es una práctica de libertad, porque para tener libertad hay que saber qué cosas pasan en el mundo, y para saber qué cosas pasan en el mundo hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad?, y de forma prácticamente frenética. Nueva encuesta y resultados polémicos.
Ajá.
¿A qué políticos elegiría la gente para dejar a sus hijos? Cualquier resultado es polémico, lógico. Sí,
sí, claro.
Lo que es polémico es la pregunta, no el resultado. El resultado de esa pregunta, no hay otra posibilidad de que no sea polémico, a ninguno. ¿Qué forma de evaluar políticos es esa? ¿O qué forma de evaluar hijos? No sé qué es lo que está evaluando, señor.
Claro, es muy raro, no queda claro lo que evalúa, si al político,
o al hijo,
o al padre.
O al padre que le entrega a su hijo, ¿a qué político?
Tenemos una compañera que nos ha hecho esa pregunta un par de veces acá en la interna, ha jugado con eso, pero como una muletilla, creo, ¿no? Como algo con pretensión.
¿A qué político le dejaría?
Estamos hablando de algún político y dice, ¿le dejaría media hora?
¿Como una pasantía para laburar o como un buena guardería?
No, que te lo cuide media hora ahí.
No, pero ¿qué? ¿Que me lo cuide qué, señor? ¿Pero a quién quiero perjudicar? ¿A mi hijo o al político? Explíqueme, encuestador.
Según qué hijo, porque algunos
hijos... ¿Al político? ¿A quién le dejo a mi hijo hipotético o al político que me caiga peor, señor?
Claro. Le caga la tarde.
No se lo decía ni a mi peor enemigo, señor. Ni a mi peor político.
A mí lo que me pasó es que me hicieron la pregunta y dice, ¿a quién le dejaría media hora? ¿Le dejarías media hora a tu hija? Y digo, pa, no. Mínimo
no,
2 horas.
No.
Mínimo 2 horas. Si no, no me sirve.
Bueno, ella además, claro, que es media hora. ¿Qué le voy a dejar media hora? ¿Y qué hago ella media hora? Sí, voy y me masturbo en el baño. ¿Qué hago? Salame.
No hay mucho para sacar.
¿Cómo se nota que no tenés hijo, vejiga? Eso es lo que dice. Media hora. No me da para nada media hora.
No sé ni qué me preguntaron ni qué. Obviamente.
No puedo ir ni a la panadería media hora. No termino de comerme los bizcochos. ¿Pero cómo le voy a dejar a mi hijo hipotético?
¿Qué crisis.
A un político, señor. ¿Cómo le voy a dejar mi hijo hipotético, hipotéticamente un político? Que no, justamente es alguien que renuncia a sus labores y lazos afectivos familiares, señor, necesariamente.
Claro, es un aspirante a presidente, ¿no? Director de una guardería universal.
Correcto, pero además como aspirante a presidente ya sabemos que no se va a poder encargar de los hijos. Entonces, ¿cómo le dejaría a mi hijo? ¿Cómo voy a medir por algo que no pueden hacer, señor, a quién voy a votar? Prefiero dejárselo a un narcotraficante que a un político. Mi hijo hipotético.
Pregunta si era...
En el caso Marcet ha quedado demostrado que tiene más apego a la familia e interés por la parte presencial de la crianza, claro, que cualquier político, señor.
Sin duda.
Ha tomado decisiones a partir de las necesidades de sus hijos, algo que un político, por definición, no puede hacer. Entonces, qué pavada. Oye, tampoco le dejaría a mi hijo hipotético al encuestador que inventó esta pavada. No,
preguntan si fue en Uruguay la encuesta o en otro lado.
No sé.
Ah, no, no, es un titular. Usted
no,
me dio.
No, porque uno siempre encontró una que no está mal.
Señor. A mí
son como 10 noticias.
Yo
está
no,
bien,
le, claro, no le miro el pedigre, ni la cédula de identidad, ni el origen a las noticias.
La que mandó el oyente me gustó
ni
mucho más.
Ni a los
más.
Seres humanos, ni a las noticias. Le
miro, no, la que mandó el oyente me gustó mucho más. Es con qué político te comerías un asado. No, esa está más divertida, por lo menos es lúdica.
Ah, no tiene nada que ver tampoco con el voto, pero más divertida.
No, está bien, mientras le dejo mi hijo 2 horas a otro, ¿no?
Claro,
hay que decir
sí.
Dos políticos.
Que no es el mismo, perfecto.
Necesita dos políticos, claro. Cualquier cosa.
Cualquier cita. Cosa, bueno, pase.
Toda pregunta de los encuestadores que hacen cualquier cosa en este momento, porque les venden cualquier tipo de informe disparatado a todos. Entonces, como están en zafra, bueno, meten todo para adentro, ¿verdad? Es el braserito de las encuestas. Te meto todo. Qué clavos que tenía.
Encuesta adelante. Surtida.
Sí, encuesta surtida. Compra surtida, todos tienen el mismo gusto, como las galletitas surtidas, ellas son todas iguales. O sea, no, son todas diferentes, pero todas saben igual. Sí. ¿Qué le pasa al cerebro cuando se escrolea frenéticamente la pantalla del celular? Lo mismo que cuando se escrolea frenéticamente el clítoris o el pene, pero a niveles cognitivos. Siguiente pregunta de noticia. ¿Qué tiene que pasar para que nieve en Uruguay? La explicación de Nubel Cisneros.
Oh.
Tiene que explotar en el aire un Boeing 737 cargado de merca que iba a dejar en Durazno. Eso es lo que tiene que pasar para que nieve en Uruguay.
Una carga grande.
Claro, una carga, sí, carga. Estamos hablando de...
toneladas.
Miles de toneladas, señor.
No sé si miles
de toneladas que estalla en el aire, como bien les pasa a todos los Boeing 737, que bien sabemos. Y bueno, y entonces cae y nieva todo. ¿Qué pregunta de mierda? Es esa, señor. ¿Qué tiene que pasar?
Ay, qué poco que promete ese titular. Claro. No da ni para dar clic ni con ganas.
No, tiene que venir Bayonesa a rodar la parte 2 de La Sociedad de la Nieve con nuestros impuestos, ¿verdad? Como el bello de la mujer araña, que me enteré que lo vamos a pagar nosotros, ese bello.
Ajá, ¿por qué lo vamos a pagar?
¿Eh? ¿El qué? Porque es con esto de la... De nuestro coso, señor.
Le generamos todo, le sale de
eso. No solo le generamos, señor, le ponemos ahí.
Ah, ahí se le estamos poniendo plata.
Le damos guita, sí, parte de la guita esta que damos.
Se lo llevaron a fondo.
Rodajes, o algo así, sí. Lo va a llevar, claro, lo va a llevar a fondo.
¿Está?
Déjame, bueno, no sé, déjame tocarle una teta a la mujer araña, algo, ¿verdad? Yo no te digo beso, el beso que se lo dé el protagonista, pero dame algo, ¿no? ¿Eh? Lo pagué yo con mis impuestos de terraje.
Qué lindo para ir a reclamar.
Claro, escúchame una cosa.
Acá
beso,
están mis impuestos.
Beso está bien, beso no. Y pará, y si te damos la mitad de lo que íbamos a dar con mis impuestos y lo haces sin beso, y pagaste el servicio de la mujer araña sin beso. Bueno, yo qué sé, pero hay que ver, ¿no? Ante la posibilidad de nieve en Buenos Aires, ¿el fenómeno podría llegar a Uruguay?
¿Otra vez?
Esto respondió Inumé. No. Esto respondió no.
No, Buenos Aires tampoco le creo.
No, ante la posibilidad de un concierto de Coldplay en Buenos Aires, el fenómeno musical puede llegar a Uruguay. Bueno, lo mismo con la nieve, ¿está?
Perfecto.
¿Aprendieron cómo funciona Coldplay? Bueno, la nieve funciona igual. Y todavía hay mucho menos chance de que toque la nieve en Buenos Aires que toque Coldplay. Pero en caso de que tocara, no llegaría. Primera condena por tráfico de cocaína a Bélgica. Seguimos en la nieve. A Bélgica en budines y alfajores. Está en su casa por motivos de salud. Sí, claro, tiene unos cólicos espantosos, me imagino, ¿verdad? Todo el sistema digestivo duro como empanada de mentita. No, era fuerte. ¿Sabes?
Fuerte, sí.
Bueno, es dura igual. También,
también sí. Es dura la mentira. Bueno,
morde la voz, sí, claro, morde la voz. Morde la voz y estás encajado. Vaya a morder, ¿sabes? Mucho más, claro. Además, mucho más duro si, si tiene, está bajo los efectos, ¿verdad? De la cocaína, llega. Tremendo. Impresionante. Budines y alfajores duros a Bélgica en su casa por motivo de salud. ¿Está? No hagan eso, niños, en sus casas.
No manden budines,
no manden budines y alfajores llenos de merca a Bélgica. Porque
no les van a creer la exportación.
Exactamente.
Exporten algo creíble.
Correcto, correcto, señor. Y además, después tendrán problemas de salud. ¿Tá? Esto es todo enseñanzas. Inventó las .com antes que Internet sea comercial y creó un negocio multimillonario. Pero nunca cobró nada. Entonces no era un multimillonario, o no era un negocio. Señor, ¿cómo? ¿Qué es eso?
Hay algo ahí que
¿qué
no...
tipo de noticia es esa, señor? Que no sucede nada. Está todo en un lugar que no se cristaliza o no se capitaliza en nada, señor. Ese, tiene que ser uruguaya esta persona. No sé quién es, pero le tenemos que dar la nacionalidad ya. Punto número uno, ¿verdad? Punto número dos, com. Punto .com, digamos, ¿verdad? Sí. Porque fue lo que inventó. Punto número 3, Internet se volvió comercial. Eso es lo que nos enteramos acá, señor. Lo habíamos dicho. A mí me gustaba mucho más cuando cuando era menos comercial y más artístico, Internet. ¿Está? Otra cosa. Mirá qué dijeron en la TV china sobre el lomo y el bife ancho vacuno uruguayo. No, no voy a ver lo que dijeron, no, de ninguna manera. No, 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 no.
Ese es un PNT chino.
No, claro, no, pero además no me voy a guiar sobre si como lomo o bife ancho vacuno uruguayo, porque a los chinos, que lo respeto mucho a los chinos, pero ni siquiera a los chinos, la televisión china.
Ah, si fuera sobre el arroz uruguayo todavía.
Exacto, claro, correcto. O sea, sobre los microchips uruguayos, ¿entiendes? Los semiconductores uruguayos. Bueno, me interesa la opinión de la TV china sobre eso. No me interesa sobre Luis Feancho, algún uruguayo, un chino ahí, comiendo en un pava de la mañana, comiendo un cacho de carne. Cosa imposible. Bueno, otra. La próxima pandemia puede venir de un virus surgido del permafrost, el suelo helado del círculo polar ártico.
Uy, qué ganas de joder.
Bueno, anoto acá, permafrost. Anoto, ¿eh? Ya lo dejé anotado. La voy a tirar el próximo viaje de ascensor. ¿Sabés de dónde puede venir el virus de la próxima pandemia? Del permafrost. Me bajo acá yo.
Y lo dejo ahí.
Sí, permafrost. Ahí tenés. Permafrost es una linda palabra, señor. Es todo lo que puedo decir de esta...
Mucho el permafrost.
De toda esta información, lo único que puedo decir es... Permafrost es una linda palabra. No, lo dicen las publicaciones periodísticas que nos dijeron... Sí, que pensar que el cobicho, simplemente pensar que el cobicho habría podido salir de un laboratorio, era de una persona despreciable, conspiranoica y amante de los peinados extraños y la ultra mega torno derecha extra, ¿verdad? Y prohibieron la publicación en revistas científicas durante un año de esa hipótesis, que hoy resulta ser la más probable, ¿verdad? Porque no van a creer, pero sigue sin aparecer.
Al final pasó.
El animal intermedio, digamos, ¿verdad?
¿Sabe dónde me tienen las gónadas esto de la próxima pandemia, Darwin?
¿Dónde?
En el permafrost.
En el permafrost, claro. ¿Sabes cómo me tenés? Me tenés lleno el permafrost. Eso es lo que tenés. Me lo tenés tengo las gónadas. Sí, tengo la bola por el permafrost, ando arrastrando la bola por el permafrost, qué lindo eso, amigo. Los científicos graban por primera vez a un orangután curándose una herida con una planta, señor.
Ah, sí, es un tratamiento.
Exacto, y parece que es algo. Eso, o sea, para los ignorantes, sí, está, yo que sé, el mono ahí se está pasando, pero es algo, parece, porque es como...
Para que no lo tenían registrado.
Se dio cuenta. La pregunta es, ¿se dio cuenta el orangután que se puede curar una herida con una planta o se dio cuenta el científico que el orangután se dio cuenta que puede curar una herida con una planta? ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, ¿qué era lo que no había sucedido? ¿Que el orangután se curaba con una planta o que nosotros lo viéramos curarse con una planta?
La segunda. Registro.
La segunda.
Sí. La segunda. Está. Entonces, volvemos a lo de siempre. El problema es que vemos todo. Ese es el gran problema.
Si no es que las cosas pasen... por primera vez.
La cosa no es que se caigan más cosas de los Boeing 737. Es que las vemos todas. Es que se le cae una bandeja a la zapata y nos enteramos. Ahora hubo unos que cabellaron el techo ahí en uno que iba a Bangkok, señor. Pero bueno, allá siempre pasan esas cosas. Los vuelos ellos que van para Indonesia o Vietnam. O...
Pasan cosas.
Pasan cosas.
Hay mucho vuelo también ellos. Ahí, ¿no?
Es impresionante, señor. Sí, claro, juntan estadística como loco. Y bueno, y yo espero, lo único que espero es que no sea el mismo mandril que emerge en Villa Bodolores, ¿no? Este que los científicos lo vieron curándose una herida con una planta.
Bueno, este es un orangután, no es un mandril, así que por ahí estaría
bueno,
descartado.
No sabemos, señor, no sabemos que si el mandril se siente orangután o no se acuerda.
Ah, bueno, ¿cómo se
autopercibe? Eso es científico, señor, eso está aceptado por la ciencia, eso de que se puede sentir otra cosa. Sí, y hay que... Y bueno, entonces, no sabemos. Sigo pensando cada tanto en esa noticia, ¿eh?
La emergencia del mandril que emerge en Villa Dolores,
sí. Lo sigo pensando, que llegó desde Israel por una práctica en desuso y hoy duerme con losa radiante. Es impresionante, es espectacular.
Sí, sí, sí.
Es imposible.
Tiene el poder hipnótico de la frase de Falero.
Entonces, claro, ella, sí, esa del tren que...
Cómo nos vende de afuera.
Cómo nos vende de afuera desde adentro con este camino que estamos haciendo hacia ningún lado, no sé cómo era. Ella sí, después lo busco. Pero...
Sí, lo que pasa es que tenía el tatuaje en la espalda, no sé.
No me veo ahora, mañana se las digo, señor. Hoy me veo, me pongo frente a un espejo y se las digo, porque me lo hice poner al revés el tatuaje, para poder verme
en el espejo.
Me lo hice escribir al revés. Pero este es impresionante, el mandril que merece millones. Es como 11 monos en una noticia. La película, ¿se acuerda? De Bruce Willis, que quedabas pensando.
Eran 12 igual, ¿no?
12 monos, exactamente. Sí, yo lo que pasa es que yo para mí tienen que jugar sin suplente. O sea, yo lo ponía dentro de una cancha de fútbol. Sí, sí. Me mezclé.
Bruce Willis 10 más.
Exacto, y es lo mismo esto, señor, es una cosa que como que no termina, sigo pensando, que ¿cuál es la práctica en desuso que le hizo llegar de
Israel? Lo de la losa radiante.
Y la losa radiante, el contermonocionismo será la práctica en desuso, los monos que se meten adentro de los termos y entran adentro de los termos, eso es la práctica en desuso, no sé cómo.
Nos pasó mucho en una
es
época
de los monos. Es misteriosa, parece que la OMS expresó su gran preocupación por la creciente propagación de la gripe aviar a otras especies, incluido el ser humano. Claro, su gran preocupación porque la gran pandemia no salga del termofrost. No era el termofrost.
El pernofrost.
Claro, esa es la preocupación de la OMS, me imagino, porque ahí tenés la próxima gran pandemia. Están compitiendo, señor. Micaela Melgar habló de su condición invisible. Mire usted. No sabía eso.
Si es invisible, me impacta.
Bueno, que se autopercibe invisible.
Es chiquita, pero no llega
a ser. Si se autopercibe invisible, hay que decir que es invisible, señor. Es así, ahora. Usted no entiende nada, la nueva ciencia. Anticiencia.
¿Qué se autopercibe invisible?
Dice que habló de su condición invisible.
Va a tener lío con él.
De diputada bisexual y dijo que peligran las agendas de género llegar a la derecha.
Bueno.
No la vi. La nota. Con lo cual, un poco me parece que confirmo.
Sí, confirma que.
Está invisible, ¿no?
Su condición de invisible, exactamente, no la vi. Bueno, pero ¿no está bien eso que sea invisible, que sea bisexual? O sea,
y en el mundo ideal me parece que sería mucho mejor, ¿no?
Pero ahora
la
tampoco
sexualidad
está bien.
De cada uno importa.
Que ahora tampoco está bien decir, no, a mí no me importa lo que vos hagas. ¡Ah, no te importa! ¡Ah, no te importa, facho
de mierda! Pero es eso lo que queremos.
¡Facho de mierda! ¡No te importa que sea bisexual! ¡Me
invisibiliza!
Pero yo qué sé.
¿Hemos llegado?
¡Hace lo que quiera! ¡Muy bien! ¡Mirá cómo! ¿Cómo habla ese viejo facho? ¿Cuándo se van a morir todos ustedes?
Pero capaz que Milgar estaba hablando, elogiando al estado de sociedad que llegamos. Que es que ella tiene su orientación, su elección, su vida, y nadie rompe las bolas con eso.
Si
y lo que nos preocupamos
tono.
Es cómo elegir.
Puede ser, sí, que no lo habló en términos de queja, digamos.
Bueno, no sé porque no entra nadie.
No, porque no la vimos, vio que no la vimos, vio que tiene razón.
Claro, tiene razón.
Vio que nos acusa de algo que no sabemos si es malo o bueno.
Pero nos elogia capaz a todos.
Pero que tiene razón, señor, porque no la vimos.
Razón tiene, no sabemos.
Yo no la vi, no me quise meter en su bisexualidad, por eso no entré, señor, porque me pareció que ahí estaba.
Pero entendemos que defiende la agenda de derechos y entonces si entendemos eso, entendemos capaz que nos está elogiando a todos por no inmiscuirnos en su selección.
Pero la próxima capaz que, bueno, la alcanzamos a ver.
Sí.
Entonces, señor, no la próxima legislatura, sino la próxima vez que hable de ello en una noticia, señora. También un poco uno agotó su capacidad de consumo de desvaríos y contradicciones, porque eso de si gana la derecha peligra las agendas de género es muy bueno, pero como que está refritando argumentos de las elecciones pasadas. Sí. Quiero decir, ya ganó la derecha.
Sí. Sí, le faltó el de nuevo.
Eso, ¿eh? Ojo, me genera empatía eso. Me siento identificado con la gente que refrita cosas. Pero en este caso, también le tengo que decir, como grado 5 en refrito, ¿verdad? Uno es un grado 5 en refrito, y uno le tiene que decir que ese archivo no sirve. Porque ya ganó la derecha. Y no pasó nada con las agendas de género. Ni con las agendas de arquitectura, ni con las agendas de ciencias económicas. Ni siquiera tocaron el calendario maya. Ninguna agenda estuvo en peligro. Entonces me parece que no va a aprender mucho tampoco.
No estoy de acuerdo si en Uruguay no pasó eso.
¿No estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo con lo que...
Ah, está.
Y estoy de acuerdo con ella, que esté contenta de que sea invisible.
Sí, pero no estamos de acuerdo. Está contenta. ¿Cómo convertirte?
Está contenta, no nos metemos en su vida privada. Lógico. Sí, es su legislación.
No, pero eso está mal, ¿sabía?
¿Cómo va a estar
mal? Yo estoy de acuerdo, pero está mal. Sí, pero, es de...
Nos hemos remado para llegar hasta acá.
Hay que hacer, hay que aplaudirla.
Claro, ello es del permafrost. De los fachos del permafrost es eso, señor, de lo que están todos congelados ahí en el permafrost. Ello es de viejo de mierda.
Ajá.
Video: hombre se colgó de hamaca anónimo de Nueva York y dijo ser como una anaconda. Bueno, ¿y Nueva York?
¿Cómo?
Hombre se colgó de una hamaca en un ónibus en Nueva York y dijo ser como una anaconda.
Logró visibilidad, lo que no logró.
Yo lo vi, ¿sí? Consiguió visibilidad, lo vio todo el mundo. Yo lo vi. Y este sí la tuve que entrar. ¿Ve la diferencia entre la invisibilidad y la visibilidad? La entré a ver. Y
la diferencia entre la bisexualidad y la anaconda.
Y la anaconda.
Es muy claro.
Sí, ya de que parece una anaconda. Es impresionante. Porque se pone dentro una hamaca y se enrolla y se desenrolla y saca la cabecita por un lado. Es un espectáculo, es increíble, espectacular. Y bueno, se hizo vida. Y tiene micrococinas, teatros y hasta una barra de jugos. El insólito lugar que eligió Google para construir sus nuevas oficinas en Nueva York. Supongo que hay que googlearlo para saber cómo es y dónde está. Es un truco. ¿Será eso? Dejen de hacer pavadas y pongan de qué lugar son las fotos que aparecen en la pantalla del Chromecast. Imbéciles. Van a volver loco. ¿Nunca vieron eso? ¿No tienen Chromecast ustedes?
Sí.
¿Vieron que hay fotos?
Sí.
¿Y no dicen galería. De dónde son?
No dice la fuente, se vuelve loco uno. ¿Y eso?
¿Y eso? ¿Y dónde? ¿Y dónde es eso? ¿Qué hace Google, tarado? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser que es Google? ¿Cómo puede ser que te ponga una serie
si
de fotos? Pero no digan de dónde son, si saben de dónde es todo ellos.
Claro. Sí, es verdad, te comparto
ahora
una
indignación. ¿Quién la sacó? Estos imbéciles, imbéciles se pasan jugando con pelotas de pilates y haciendo esas pavadas en lugar de tener una reunión en serio y decir, vos, ¿qué le estamos dando a la gente con el cronca? ¿Por qué le estamos poniendo esto? Porque, y la verdad es que uno hasta se puede quedar mirando eso.
Sí, yo a veces
con mi hijo hipotético me quedo mirando eso, la foto. Pero me pregunta, ¿y eso de qué ciudad es? Y yo qué sé, le digo, si no pone esto retardado de Google, ¿qué cree que haga?
Son muy buenas algunas imágenes, ¿eh?
Sí,
son buenísimas.
Sí.
Y ahora te ponen, ¿quién la sacó la foto? ¿Pero para qué quiero saber quién la sacó?
Quiero saber dónde son.
Quiero saber qué estoy viendo, la puta madre. Bueno. ¿Por qué querría ver la foto panorámica de una ciudad o un desierto o un bosque lindísimo sin saber de qué lugar se trata? Me vuelvo loco con eso.
Está igual ese lobby de los fotógrafos que han logrado que se ponga su crédito en lugar del
importe. Para mi cerebro, señor. ¿Qué dice?
El lobby de los fotógrafos. Le he hablado con Leo.
Sí, está bien, perfecto, todo. Yo eso lo entiendo.
Pero ponga lo otro también.
Claro.
Sí.
Si yo Google, si sabés dónde queda todo, si me saco una deep pic en mi baño y sabés dónde queda eso. ¿Me entiendes? Sí. Google lo sabe.
Le tenés que poner Google Lens.
Nunca haría eso yo, tranquilidad. Nunca, pero si lo hago, se la mando a usted, Joel. Ellos le ni hablar. Yo nunca haría eso en mi vida. Me parece
pero si lo hace, ya sabe
el destinatario. Una de las más imbéciles que puede hacer un ser humano. Pero el día que lo haga, se lo voy a mandar a usted. ¿Está? Ahora, Google, vas a ver dónde estoy. Y dónde está ya el DP. Instantáneamente. ¿Y cómo puede ser que no me lo ponga en el Chrome, señor? Bueno.
Indignación.
Exacto. ¿Qué es el tecnoestrés y qué hay que hacer para mitigar sus consecuencias para la salud? Apagar el celular, otra pregunta. Ve, señor, es increíble, es una cosa de loco. Ya,
hacer notas sobre cosas que se hacen con un dedo en un movimiento.
Ah, por favor, apague el celular, ya está. Senador chileno dijo que fue abducido por extraterrestre. Vi una luz grande, circular, de varios colores. Bueno, a la vieja usanza lo abdujeron, ¿eh? Me gusta esto, señor. Debe ser de cast, este, porque es conservador la forma en que fue abducido.
Se debe estar, capaz que se queja de que lo que se está quejando es invisible su condición de abducido, ¿no?
Es invisible.
Su condición de abducido es invisible y tuvo que salir a reclamar que lo consideren un abducido, porque está invisibilizado.
Correcto, lo invisibilizaron los extraterrestres, sí, señor, y sí. Lo visibilizaron después en otro lugar. Sí. Dice que llegó, hizo 200 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos.
Perfecto.
Llegó antes al lugar a donde estaba yendo, señor. Y después que vino a los tres días, dice que vino uno operado. Pues este también lo vi, ¿sabes? Al final, la única que no vi es a Micaela Melgar. Tenía razón ella. Es la única que
está
no
muy invisible.
Pero este también lo trae. Dice que vino un señor pelado al otro día a traerle una información de la NASA y dice: tu obligación es darla. Dice: yo soy un extraterrestre.
Perfecto.
Que tenía. Un extraterrestre tenía información de la NASA. O sea, los extraterrestres sacan información de la NASA, no la NASA a los extraterrestres, ¿eh? ¿Cómo funciona?
Funciona así.
Funciona así, exactamente. Y le dio. Senador.
Lo voto.
Si por algo lo abdujeron, señor. Extraterrestre no es vos.
Usted también,
¿no?
Dice Soña, lo abdujeron una vez, Darwin, ¿de acuerdo?
Es cierto, dos veces.
Dos veces. Dos veces.
Fui abducido dos veces. Señor. Dos veces,
un rato largo, sí, lo abdujeron.
Todavía tengo postrauma de eso. Sí. Yo también fui abducido. Capaz que por eso entré. A ver si. Pero a mí no vino ningún pelado después.
No.
Ningún pelado de la NASA a traerme papeles, señor, vino. Así que bueno, capaz que vino y no lo atendí, le digo, porque.
Ay, claro, usted no atiende el timbre así nomás.
No, ni timbre ni teléfono, nada. Y a la hora de la siesta, ni que sea el supermercado. Nadie. Otro día comeremos. Comeremos otro día, señor. Hoy, bueno, nos arreglaremos con lo que hay, ¿está? Ella es
un mensaje. Bueno, muy bien, Darwin. Hasta acá
sí,
llegamos.
Milei protagonizará un show musical en Luna Park en la presentación.
Para hoy, estaba agenda. De agenda
inédito en la Argentina. Sí, sí, inédito de todos lados. También lo sacó el libro.
No, es inédito. Está editando. Que hay una presentación de un libro, un presidente cantando, encabezando un show.
Musical. Ah, no.
Con dos hermanos Venegas Lynch en la banda.
Ah, espectacular. Bueno,
esa no la tenía.
Venegas y Lynch, señor.
No, eso es Venegas y Lynch.
Ah, Venegas y Lynch, señor. Y Posadas y Vecinos. amigos.
Bueno, vamos, Darwin. Vamos. Ha sido completísima esta recorrida por como 10 noticias. Pletórico está Ricardo. Se podría ir Ricardo ahora también, ¿eh? Porque
yo ya
empachado.
No llegamos a hablar de una. También no lo hice visible. No lo puede hacer.
¿A quién más invisibilizamos?
A los colorados, que ayer se juntaron todos.
Es verdad.
Se juntaron todos los precandidatos.
Sí.
En un lugar.
Sí, en la casa del Partido Colorado.
Sí, bueno, es fácil decirlo, pero lo difícil es hacerlo, conseguir que vayan todos y eso.
Son muchísimos,
¿verdad? Son muchísimos y uno se olvida siempre de alguno.
Consumir a Crónica.
Espectacular.
Consumió.
Y sigo.
Sentí mucha pena por la República.
Sigo, siento que dice.
¿El diario?
¿Qué siente pena?
Por la República, el diario, ¿no? ¿El diario existe en la República? No, no fue soberbio.
La R. Se llama ahora el medio que continúa.
No se llama La República.
Creo que no.
Perdón, terminé mal. Arranqué mal y terminé. Terminé invisibilizando un medio, como a Micaela.
Acá lo visibilizamos.
¿Sabe a quién le hace nota todo el tiempo la República, señor? A Micaela Melgar.
Y por eso no la veo.
Y por eso la invisibilidad.
A mí me sale la Red 21, Ricardo. Bueno, no
también,
sé.
También.
La Red 21, la Red 21 como... Ese es el sitio de la República, señor. Y bueno, ahora en este momento hay un programa de la República donde se están preguntando si 180 sigue existiendo.
Pero ese no.
Gil, un poco de su propia medicina.
Está en otoquenada.com con todos los contenidos del programa y los suyos, Darwin, con todas sus columnas.
Sí, bueno, ¿y en qué cree Ojeda?
No, basta. Mire la hora que es. Chau.
No toquen nada.